Entonces vamos a lo más, a lo importante. Abran sus Biblias, vamos a empezar ahí en el capítulo, seguimos en el capítulo 1 de Zacarías. Recuerden, Zacarías es uno de los profetas menores, viene después del libro de Ageo, contemporáneo de este mismo profeta Ageo, Zacarías. Vamos a estar hoy, en esta mañana, hablando de los versículos 7 hasta el 17. Zacarías capítulo 1, versículo 7 al 17, y voy a comenzar con palabra de oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, gracias por las oportunidades que nos das de venir y de poder estar aquí para, como cantamos ahorita, cantar alabanzas a ti, Señor. Tú mereces toda la gloria, todo el honor, y te estamos bien agradecidos porque un día, sin merecerlo nosotros, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Padre, porque sabemos que te costó la vida de tu único Hijo para morir por personas tan indignas como nosotros. Y te pedimos, Padre, que podamos ser agradecidos con esto y que nos muestres a través de tu palabra, Señor, lo que hoy vamos a aprender a través del libro de Zacarías, este profeta que funcionó como un portavoz de tu palabra en tiempos de desánimo de la nación de Israel. Y también, pues funciona hoy en día igual para nosotros, si estamos pasando por algún tipo de aflicción, algún tipo de prueba, que tú estás ahí, Señor, siempre para consolarnos. Te pido todo esto, Señor, ayúdanos y dirígenos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a estar ahí, como dije, a partir del versículo 7, en adelante hasta el 17. Vamos a terminar de ver todos estos versículos hoy, si Dios lo permite. El libro de Zacarías, a partir del capítulo 1 y este versículo que vamos a ver, el versículo 7, hasta el capítulo 6 de este mismo libro, contiene una serie de 8 visiones que fueron dadas al profeta Zacarías en una misma noche. En estas visiones, pues estas visiones son reportadas por Zacarías, pero vamos a ver que son interpretadas o explicadas por medio de un ángel. Un ángel es el que le da él mismo la interpretación a estas visiones. Y el contexto de Zacarías, como hemos estado viendo, nos sugiere que Dios les dio esas visiones, o por lo menos esta primera visión, al pueblo de Israel para darle un llamado de atención para el arrepentimiento. Y no solamente eso, sino también dar consuelo para aquellas personas que estaban viviendo sin esperanza en ese momento. Recuerden, Israel regresaba del cautiverio de Babilonia y no tenía ninguna esperanza. Habían regresado y no había nada, todo estaba en ruinas. Y el pueblo quizás hubiera estado en desánimo por esto. Ahora, debemos reconocer que el contexto de todo esto, el enfoque que hemos estado viendo, es que Dios llamó al pueblo a reconstruir, ¿qué? El templo, ¿verdad? Y eso lo comenzó por medio del profeta Ageo, que ya lo estudiamos unos meses anterior a Zacarías. Y aquí tenemos ya a Zacarías para continuar y reforzar esa idea y animar al pueblo a que continúe con esa reconstrucción del templo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque, como dije, el libro de Zacarías es uno de los libros más difíciles de interpretar. Y debemos de tener cuidado de no dejarnos llevar por la especulación de nuestra imaginación, porque vamos a ver muchos símbolos en esta profecía y es fácil que caigamos en decir, ay, pues yo pienso que esto quiere decir esto o esto quiere decir lo otro. No nos dejemos llevar por esas especulaciones y vamos a dejar, como dije, que el ángel que interpreta estas visiones a Zacarías, hable por sí mismo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ahora, esta primer visión que tiene Zacarías en esta noche se centra en una pequeña ciudad del mundo y más precisamente del Medio Oriente que se llama Jerusalén. Jerusalén está en un pequeño país también del mundo que se llama ¿cómo? Israel. Y estaba viendo que realmente es un país minúsculo. Estaba viendo que De ancho, todo el país mide 85 millas. O sea, no sé cuánto haya de aquí a Portland. Más de eso. ¿Ah? Uno puede recorrer todo el país en menos de una hora y media. Así de minúsculo es. Pero Dios escogió a Jerusalén. Y Dios escogió a Israel. Es importante en el plan de redención de Dios. Así es que vamos a darle lectura aquí a esta primera visión de estas ocho que dije que están contenidas en los primeros seis capítulos de Zacarías, que tienen el propósito principal de consolar a la nación de Israel y a prepararles para que se esfuercen a reconstruir no solamente el templo, sino también la ciudad de Jerusalén, que se encontraba también totalmente en ruinas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera visión, la visión aquí de los caballos y los jinetes. En esta visión la he dividido en dos partes. La primera parte de esta visión, vamos a aprender que actualmente Israel se encuentra en el valle de los tiempos de los gentiles. Y ahorita vamos a explicar a qué me refiero con esto. Otra vez, actualmente Israel se encuentra en el valle, en lo más bajo, de los tiempos de los gentiles. Vamos a comenzar leyendo versículos 7 y 8. Zacarías 1, 7 y 8, dice: el día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, seguimos ahí en el segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera. Una vez más, Zacarías está diciendo: esto que yo les voy a decir no proviene de mí mismo. Esto proviene directamente de ¿quién? Es palabra de Dios. Esta es una revelación, una visión que yo recibí de parte del Señor. Y empieza la visión en el versículo 8 y nos dice ahí: en una visión nocturna, quiere decir que la dieron en la noche, y esta es la primera de 8 en la noche que le da Dios a Zacarías, vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Cuando dice caballo rojo, pues nos imaginamos un caballo rojo, ¿no? Pero en realidad tenemos que entender que se le dice así, pero en realidad era un caballo pelirrojo, ¿ok? De hecho, no sé si, déjenme ver si lo tengo aquí. Segundo, ¿eh? Aquí es donde van a empezar las fallas técnicas. Pero, ok. Bueno, vamos a ver esto. Ay, ¿por qué no sirve? Oh. Ahí va. Ahorita se los paso. Vimos ahí, está montada en un caballo rojo, que en realidad, pues es, hay caballos alazanes que se llaman así, ¿no? Vamos a ver si ahí se ve más grande. Ok, caballo rojo vendría siendo como un caballo tipo alazán, que viene siendo de mi lado derecho, su lado izquierdo, ¿verdad? Como vemos ahí. Después habla también de que venían otros, que había en la quebrada, o sea, en el valle, en este versículo 8 dice, y detrás de él, de este hombre que venía montado en ese caballo rojo, dice, venían caballos rojos, castaños y blancos. ¿Ok? Rojos, de ese tipo, ¿no? Castaños, en realidad la palabra ahí en el hebreo es como manchados, viene siendo un caballo como de ese tipo, y el último grupo de jinetes venía montado en caballos, ¿qué? Blancos, ¿ok? Nos habla también que este hombre que estaba montado en el caballo rojo estaba entre los mirtos. ¿Saben qué? ¿Ustedes han escuchado de los mirtos? ¿Alguien? Pues yo tampoco. Me puse a investigar. El mirto es un arbusto bien común en la región de Israel. Es sumamente común en la región de Jerusalén. Está lleno de, por todas partes, de estos arbustos que crecen de manera natural en esas áreas del mundo. Y el mirto, déjame ver si tengo una imagen aquí. El mirto es más o menos algo así. Es como un arbustito, me imagino que es como un árbol de blueberries o de arándanos azules, ¿sí? Y tiene florecillas blancas. Y cuando se seca esa flor, se hace, pues, como la semilla, la flor misma se convierte en la semilla de esa flor, de ese arbusto. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cuando está bien, y aquí cuando está seco, se convierten como en semillas de ese mismo arbusto. Entonces, esa es la imagen que ahorita tenemos de lo que está viendo Zacarías, ¿ok? Ahora, una visión no es lo mismo que un sueño. ¿Cuál sería la diferencia entre una visión y un sueño?
¿Un sueño está dormido?
Ok, pues es muy bien. Mientras que la visión, ¿qué? La recibe uno cuando está uno totalmente despierto, ¿sí? Básicamente, una visión es la capacidad de ver más allá de los sentidos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se le permitía a los profetas ver y escuchar cosas que otros no podían ver ni escuchar. Aunque hubiera gente ahí alrededor de esas personas, solamente el profeta podía ver lo que Dios le estaba revelando en ese momento. Y esto que está recibiendo Zacarías es precisamente una visión. ¿Y qué es lo que está viendo aquí Zacarías? Pues vamos a analizar aquí el versículo 8, ¿no? Las características de esta visión profética. Primero, nos dice que lo primero que vio fue un hombre, ¿no? Un hombre que va sentado sobre un caballo rojo, o alazán, en este caso, ¿no? ¿Qué representa el color rojo en un caballo? A ver, díganme ustedes. ¿A qué le suena rojo en un caballo? Sangre. Sangre, una batalla, una guerra, ¿no? Entonces es lo que representa, el hombre que iba montado en ese caballo representa una batalla, representa una guerra. Y dice que estaba entre los mirtos, en un bosque de mirtos, y esperando, estaba este hombre esperando un informe que iban a traer otros jinetes que estaban llegando de ahí, que es cuando nos habla que llegaron en caballos rojos. Llegaron caballos, aquí dice castaños en la Biblia, pero en realidad en el hebreo es como manchados, y caballos blancos. Estos tres grupos de jinetes habían regresado de patrullar la tierra, ¿ok? Y están llegando con este hombre que está allí montado en ese caballo rojo trayendo un informe acerca de cómo encontraron la tierra. Y el informe que trajeron es que la tierra estaba tranquila, y ahorita vamos a llegar a eso. Pero primero que nada, ¿quién es ese hombre que va montado en el caballo rojo? ¿Alguna idea? ¿Ah? Bueno, aquí dicen Jesús, pero ¿por qué decimos eso? Porque está en la Biblia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Este hombre que va montado en el caballo rojo es el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no es más que otra, a la persona misma de la segunda persona de la Trinidad. En este caso, nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Y vemos la palabra ángel. ¿Alguien sabe qué significa ángel? ¿Ah? ¿No? Ese sería apóstol. Enviado quiere decir, apóstol quiere decir enviado. ¿Qué significa la palabra ángel? Muy bien, ¿qué es lo que sean los ángeles siempre? Traían mensajes, ¿no? Mensajes de parte de Dios. Entonces, aquí vemos, el ángel significa mensajero, por lo que la palabra ángel aquí se utiliza en esa manera para describir al ángel del Señor, el mensajero del Señor. En esta visión en específica, no debemos confundir al ángel que aparece en el versículo 9, y en el versículo 14, ¿ok? El ángel que aparece en el versículo 9 y 14 es el ángel que está interpretando la visión a Zacarías. Y lo vamos a ver eso con más claridad más adelante. Entonces, noten aquí que el ángel del Señor dice que estaba en medio de ¿qué? De un bosque de mirtos. Y ese bosque de los mirtos se encontraba en una barranca, o en un valle, en un tipo cañón, en lo más profundo de ese cañón. Y lo más probable que esto sea una referencia al punto donde se unen el Valle de Cedrón, ahí en Jerusalén, y el Valle de Hinnom. Ahorita les voy a pasar imágenes actuales de esos lugares, para que tengamos una idea más clara de lo que estamos hablando aquí. Estos dos valles se encontraban en la parte sur de Jerusalén, y todas estas personas, el caballo, el jinete montado en el caballo rojo y los demás jinetes se encontraban en ese valle, ¿sí? En medio de los mirtos. Ahora, estaba viendo yo un tour en línea, yo nunca he ido a Jerusalén, pero estaba viendo, hoy puedes ver lo que quieras en internet, ¿no? Y estaba viendo un tour en línea de la ciudad de Jerusalén, Y el guía estaba explicando en ese tour que el valle de Hinnom es la parte más baja de Jerusalén, es la parte más honda de toda la ciudad de Jerusalén. En el libro de Jeremías se usa también, o se le llama también a ese valle de Hinnom como Tofet, que quiere decir lugar de fuego. Y también se le llama como el valle de la matanza, ahí en Jeremías 19:6. Este lugar era el lugar principal de, o fue el lugar principal de muchas abominaciones idólatras del pueblo judío. En este lugar, por ejemplo, reyes como Acaz, como Manasés, llevaron a cabo sacrificios de niños a el dios Molec, ¿verdad? Y el dios Milcom. Y todo esto lo pueden encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 7 y del capítulo 19. Entonces, era un lugar que representaba lo más vil, ¿ok? Lo más bajo de los tiempos de Israel. En este lugar también, en el Nuevo Testamento, Jesús le llama el Gehenna, y eso lo pueden encontrar en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 18, y el versículo 9. Y era un nombre que significaba significaba juicio, ¿ok? Como también un lugar que donde irían las personas que ya fueran condenadas. Ahora, y él decía, este cuate, el guía decía, ¿no?, que mientras el lugar donde se encontraba el templo, ahí en Jerusalén, era la parte más alta de Jerusalén, ¿sí? Y la parte más baja era este valle de Hinnom. Y él lo estaba contrastando, ¿no?, como diciendo que era un símbolo de estar lo más cerca allá arriba en el templo con Yahweh, y lo más separado y lo más lejos de Dios en el valle de Hinnom. Y toda esta imagen que está viendo, esta visión que está viendo Zacarías, está sucediendo en la parte más baja de Jerusalén, ¿sí? Símbolo de que Israel estaba pasando por lo más bajo de su historia. Aún a pesar de que habían regresado de la deportación, aún el pueblo judío seguía bajo el dominio de ¿quiénes? Y nunca volvieron a tener un rey. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo vaya a terminar ese dominio de los reyes? Cuando Cristo venga por segunda vez para establecer su reino sobre la tierra, ¿ok? Entonces, en esta visión que estamos estudiando, el bosque de los mirtos representan entonces al pueblo de Israel, ¿sí? Como también muchas veces la vid y la higuera son usados como una representación de Israel en los escritos proféticos en la palabra de Dios. Entonces, la idea de todo esto es que iba a haber una guerra, iba a haber derramamiento de sangre, pero al final iba a haber victoria, ¿no? Y eso está representado por los caballos de color blanco. Vamos a leer versículos 9 y 10. 9 y 10 dice, Zacarías le pregunta al ángel, ¿no? Le dice, entonces dije, ¿quiénes son estos, señor mío? Está hablando este con el ángel que le interpreta, ¿no? Este no es el ángel del Señor, ¿ok? Y el ángel que interpreta, que hablaba conmigo, me dijo, te mostraré quiénes son estos. Y aquí el ángel que interpreta le va a permitir a ver a Zacarías y escuchar lo que está sucediendo en esa visión. Y en el versículo 10 lo vemos eso, y dice, y el hombre que estaba entre los mirtos, ¿quién es este? Este sí es el ángel del Señor. Respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, al parecer, pues es como si Dios tuviera un escuadrón de ángeles, ¿no? Un SWAT, un equipo SWAT de ángeles que mandó a recorrer la tierra, ¿verdad? Para ver cuál era la condición de la tierra. Regresan con un reporte, y el reporte que dan es, la tierra está en paz. La tierra se encuentra tranquila. Versículo 11, vemos eso, y dice, y ellos, este grupo de jinetes, dice, respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Esto pudiera parecer como buenas noticias para la nación de Israel, pero en realidad eran malas noticias para Israel. ¿Por qué? Porque significaba que Israel todavía estaba aún bajo el dominio de los gentiles. Todavía se encontraba en el valle de la aflicción. Así es que en esta primer parte de la visión representa que actualmente Israel está siendo todavía reprimido por naciones gentiles, dominada por las naciones gentiles, todavía está en ese valle, como dije hace rato, de la aflicción, por las naciones gentiles que están dominando sobre ellos. Podríamos nosotros quizás llamar ese valle de la aflicción el valle, como dije en un principio, el valle del tiempo de los gentiles. Jesús habló de esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, y él indicó que ese tiempo de los gentiles, que significa el dominio gentil sobre Israel, se va a extender hasta el día en que él regrese por segunda vez a la tierra y finalmente establezca su reino en el milenio. ¿Ok? Ahí es donde se da fin a ese tiempo de aflicción, de dominio del pueblo de Israel por parte de las naciones. Entonces, esta primera parte de la visión de Zacarías es lo que aprendemos, ¿no? Que en la actualidad Israel sigue en ese valle del tiempo de los gentiles. Ahora, vamos a la segunda mitad de la visión. Y aquí vamos a aprender que en el futuro, ya vimos que en la actualidad lo que está pasando con Israel, ¿no? Pero en el futuro Israel estará en la cima de la montaña. ¿Recuerdan esa, la imagen que les di donde se encontraba el templo? En la parte más alta de Jerusalén y que representaba la cercanía a Yahweh, pues en un momento dado en la historia, Israel estará en esa cima de la montaña. Muchas veces el valle de la aflicción, y en este caso representado en la nación de Israel, tenía la intención, Dios tuvo la intención de hacer esto, hacer pasar a Israel por aflicción para que Israel volteara a ver a la cima de la montaña. Para que Israel volteara a ver al Señor y se volviera hacia Él. Igualmente en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces Dios nos hace pasar por aflicciones, nos hace pasar por pruebas, por cosas difíciles en la vida, con el motivo, el propósito de que nosotros volteemos a ver hacia la montaña, que nosotros volteemos a ver hacia el Señor, que nos volvamos hacia Él, porque de otra manera no lo haríamos. ¿Cierto o no? Cuando la vida nos va bien, cuando todo está bien, ¿quién se acuerda de Dios? No. Pero cuando nos empieza a ir mal y cuando tenemos pruebas, ¡ay, Señor, ayúdame! ¿Verdad? Y aún Dios utiliza ese tipo de circunstancias para que nosotros nos acerquemos a Él. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora vamos a pasar a las buenas noticias de Dios para Israel en el versículo 12. Dice el 12, entonces el ángel del Señor respondió, oh Señor de los ejércitos. ¿Están notando lo que estamos leyendo aquí? El ángel del Señor respondió, oh Señor, que es ahí la palabra Yahweh, de los ejércitos. ¿Qué está pasando ahí? Hay comunicación en las personas de la Deidad, ¿sí? El Hijo intercediendo ante el Padre, ¿por quiénes? Por Israel. ¿Y qué no es lo mismo que hace Dios con nosotros? Hoy día, Cristo intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿no? Y pregunta aquí el ángel del Señor, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Está refiriendo obviamente al tiempo de la cautividad en Babilonia, que estuvieron 70 años allí. Ahora, noten ustedes que de esta buena noticia consoladora vino como respuesta a la oración del ángel del Señor al Señor, en este caso a Yahweh, ¿no? El Dios de los ejércitos. Y como dije, ahí hay comunicación entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué es lo que le responde el Padre aquí? Yahweh dice en el versículo 13, y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. El nombre de Jerusalén y el nombre de Sión se refieren a la misma ciudad. ¿Okay? En la Biblia, Jerusalén es sinónimo de Sión. Sión es sinónimo de Jerusalén, ¿ok? Y aquí tenemos buenas noticias, ¿no? La buena noticia consoladora es que el Señor regresaría para liberar a Israel del dominio de las naciones gentiles. Y aquí en el versículo 14 dice que el Señor es celoso, ¿no? De Jerusalén, celoso de Sión. Pero aquí es un celo en un sentido bueno, en un buen sentido. Significa que Dios estaba de su lado. Significa que Dios siempre había estado de su lado. Celo significa las dos cosas: amor por un lado y odio por el otro. Y uno diría, pues, a ver, ¿cómo puede ser eso, no? Es como si yo dijera, pues yo amo tanto a mi esposa y a mis hijas, ¿verdad?, que odio cualquier cosa que pudiera llegar a lastimarles. Pues lo mismo con Dios. Dios ama tanto a la nación de Israel que odia cualquier cosa que llegue a lastimar a su pueblo escogido. Y ese es el sentido del celo que vemos aquí cuando dice que él estaba celoso por Jerusalén y por Sión, que es la misma cosa. Así que, aunque Dios sabemos que utilizó a naciones gentiles para disciplinar a Israel, ¿y por qué fueron disciplinados? Ok, mayor, le abandonaron a Dios, se dirigieron hacia otras deidades, hicieron a Dios a un lado, y Dios permitió que naciones gentiles vinieran y pusieran en disciplina a su pueblo, en este caso primeramente con los asirios, después con los babilonios y después con los persas, ¿sí? Entonces, Dios había utilizado a estas naciones para traer disciplina, pero esas naciones también habían ido demasiado lejos. Como decimos en México, se les pasó la mano. Además, ellos se sentían orgullosos de decir, pues tenemos el dominio sobre Israel por nosotros mismos, cuando era Dios quien había permitido todo esto. Y es por eso que Dios está molesto con esas naciones. Y esa molestia la vemos en el versículo 15. Dice, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas. Y dice que están confiadas porque había orgullo en esas naciones de decir, pues el dominio que tenemos es porque nosotros somos poderosos. Y no estaban reconociendo que Dios había permitido todo esto. Y además, como dije, se les había pasado la mano, ¿no?, de ese dominio. Dice enseguida, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellos contribuyeron al mal. ¿Ok? Entonces, un día Dios pondrá alto a ese dominio y ese abuso de las naciones gentiles contra Israel. Y eso lo vemos en el versículo 16 y 17, donde dice, por tanto, así dice el Señor, y este Señor es Yahweh ahí, ¿ok? Me volveré a Jerusalén con compasión, cuando no lo merecían, ¿eh? Como igual que nosotros, no merecemos la compasión de Dios porque le hemos muchas veces puesto a Dios a un lado. Pero aquí está diciendo, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa. O sea, en Jerusalén sería reedificada, ¿qué? El templo, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. El cordel era un instrumento de medición, ¿sí? Y lo que está diciendo es que otra vez iba a ser reconstruida la ciudad de Jerusalén. 17 dice, proclama de nuevo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, está hablando de bendiciones al pueblo, a la nación de Israel, otra vez el Señor consolará a Sión, recuerden, Sión es una referencia a Jerusalén, y de nuevo es que escogerá a Jerusalén. Entonces lo que está diciendo Dios aquí es, a pesar de que en un tiempo y a través de la historia la nación de Israel me ha desdeñado, en muchas ocasiones, a pesar de todo esto, otra vez les voy a mostrar misericordia. Una vez más permitiré que mi templo sea reconstruido, vendrá una gran bendición a la ciudad, al pueblo de Israel, y la ciudad de Jerusalén volverá a ser la capital mundial donde Dios establecerá su reino en el futuro. Y eso es lo que estamos esperando todos nosotros, no nada más Israel. Cuando Cristo regrese otra vez en la tierra, ¿va a regresar a dónde? ¿A qué ciudad regresa? A Jerusalén. A Jerusalén va a entrar y ahí va a establecer nuevamente el Señor la capital de Jerusalén, como la capital de su reino eterno, ¿no? Ahora, esto no es una novedad. Jerusalén siempre ha estado dentro del plan de Dios. Dios le escogió. Abra su Biblia rápidamente ahí en 2 de Crónicas, capítulo 6. 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Y si alguien más me pudiera buscar Salmo 132:13. Le voy a pedir a esa persona que después de que yo lea esto, lea Salmo 132:13. No sé, Miguel, tú puedes buscar ahí Salmo 132:13 y 14. Y voy a leer 2 de Crónicas 6:15, hablando de cómo Dios siempre consideró a Jerusalén como su escogida, ¿ok? Leemos ahí, dice: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para mi nombre, para que una casa de mi nombre estuviera allí. Ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y ahí está en el 6, ¿no? Dice: más escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. ¿Ok? Entonces vemos que esto no es algo nuevo. Dios siempre consideró a Israel como su ciudad escogida. Y así va a ser en el futuro. Dios establecerá nuevamente la capital de su reino en Jerusalén. Ahora, si quieres leer, Miguel, Salmo 132:13 y 14. Entonces vemos otra vez con tanta claridad cómo dice que Dios escogió a Sion, a Jerusalén. Dice, Él la quiso para su habitación. Este lugar es el lugar de reposo para siempre. Y así va a ser, porque Cristo, cuando regrese, precisamente establecerá su reino allí. Y quiero aclarar, ¿no?, que todas estas bendiciones que estamos viendo aquí no son bendiciones para la iglesia, ¿ok? Muchos intérpretes han caído en esta conclusión, pero en realidad, como vemos, son bendiciones que están exclusivamente dirigidas para el remanente que será salvo. ¿De quiénes? Del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y estas son bendiciones para Israel, y estas bendiciones serán recibidas por Israel cuando Jesucristo precisamente regrese en su segunda venida, y entonces establezca su reino aquí en la tierra, el reino milenario que estamos esperando. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo viene el reino milenario de Cristo? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Nadie sabe la hora, ni aun los ángeles, cuando Cristo regresará del cielo, ¿no? El próximo evento que estamos esperando nosotros, ¿cuál es? El rapto. ¿Y qué evento hay antes del rapto que nos diga, ay, ya se acerca el tiempo del rapto? Ninguno. Dice que Cristo va a regresar como qué, como un ladrón en la noche. ¿Cómo entran los ladrones? Cuando nadie... Al otro día nos estaba platicando el pobre Gonzalo y Margarita que se les metieron unas personas allá en la casa y bajaron y ¡ay! Y si no es porque Margarita no baja, ni cuenta se dan. ¿Cierto o no? Así son los ladrones. Los ladrones aparecen cuando no los estamos esperando. Y la Biblia dice que Cristo va a regresar cuando nadie se está dando cuenta. En ese día regresará, vendrá el rapto, ¿verdad? La iglesia será raptada, empieza el periodo de la tribulación y después el regreso de Cristo para reinar por 1000 años, ¿ok? Entonces, como dije, estas son bendiciones para Israel. Ya no tengo tiempo ahorita porque no me quiero tardar más, pero Pablo aclara esto con mucha claridad en el capítulo 11 de Romanos, versículos 26 y 27. Entonces, Aunque Israel aún no está hoy en día en una posición prometida de bendición, acuérdense de esto. Dios siempre Zacarías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Zacarías? ¿Recuerdan? Yo les dije qué quería decir el nombre de Zacarías. ¿Que Dios qué? Dios recuerda. Aunque Israel parece que hoy sigue en el valle de la tribulación, en el valle de la aflicción, en el bajo el dominio de los gentiles, un día Dios, Zacarías, Dios recuerda las promesas para su pueblo. Un día va a traer a juicio a todas esas naciones que persiguen o persiguieron a la nación de Israel, y un día también le será reservada la gloria y la prosperidad en el futuro cuando Cristo regrese a establecer su reino aquí en la tierra. Así es que de esta primer visión de Zacarías aprendemos dos cosas, ¿no? En la actualidad, Israel está ¿en dónde? En el valle, en el tiempo de los gentiles, pero en el futuro Israel estará ¿en dónde? En la cima de la montaña, una nueva relación con Dios. Hay un remanente que Dios se ha reservado del pueblo de Israel. Y concluyo solamente con esto, antes de que se me empiecen a dormir. Esta primera visión refleja algunos de los atributos de Dios. Hablamos, por ejemplo, de su compasión. Compasión por una nación que estaba sufriendo, pero ¿por qué estaba sufriendo? Porque habían abandonado a Dios. Pero aún así Dios tuvo compasión de ellos. Otro atributo es el celo de Dios, ¿no? Que Dios ama tanto a Israel que también odia cualquier cosa mala que le pueda suceder a su pueblo. Hablamos también de la fidelidad de Dios, porque Dios cumplirá las promesas a Israel para ser restaurado un día. Y por último, hablamos de la soberanía de Dios, que Dios escogió por siempre establecer a Jerusalén como la ciudad donde Él establecerá su capital cuando Cristo regrese nuevamente para reinar aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí. Vamos a terminar con oración. Pues, Padre bendito, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque estas profecías que vemos aquí, visiones, pertenecen a Israel únicamente, también podemos aplicarlas a nuestra propia vida sabiendo que un día también reinaremos contigo. Los que hemos llegado a creer en Cristo, tu Hijo, sabemos que esperamos tu segunda venida y el día que tú regreses nos llevarás para estar contigo por siempre. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y te pido con humildad que nos ayudes a entenderla con claridad. Y no solo eso, sino que la podamos también aplicar a nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Ah, ya no les mostré las imágenes, pero ahí, fíjense bien. Déjenme ver si puedo, es que soy medio, no soy muy, ahí está.
Tiene la, ah, sí, miren.
Les dije, aquí se encuentra, fíjense bien, este puntito que está aquí es donde actualmente se encuentra la mezquita musulmana que está construida, donde estuvo alguna vez el templo de Dios, ¿ok? Y este es el punto más alto de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Tenemos aquí este punto donde convergen estos dos rayos, la naranja o amarilla, no sé, ayer estábamos luchando con los colores de los sillones que teníamos ahí, pero yo la veo amarilla, no sé ustedes, y la otra verde. Ese punto es donde se encuentra en el valle de Hinnom, que es este, y el valle de, está en inglés, ¿no? Pero es Cedrón, ¿ok? Y este punto de aquí es el punto más bajo de la ciudad de Jerusalén. Y dice que es ahí el campo de la matanza, ¿no? El campo de la sangre, es donde se hacían los sacrificios que estaba hablando hace rato. Y solamente quería mostrarles esas imágenes para que nos demos idea lo que vio Zacarías. ¿Dónde estaba Zacarías cuando vio esa visión? Ahora, es el valle, esa es una vista panorámica del valle de Hinnom. Si se fijan, está hundido, ¿no? Ya en la foto no aparece, pero allá hasta arriba está el templo, ¿sí? Entonces, Esa parte, toda esa parte era la parte más baja, y lo que el guía también estaba diciendo, que en esa parte era como considerado como el basurero de la ciudad, ¿no? Todos los desechos, por ejemplo, de los sacrificios que se efectuaban en el templo, que eran miles de sacrificios en el templo de Israel, todos los desechos los tiraban ahí, era un lugar de porquería y media ahí, ¿sí? Y es donde es aparentemente lo que estaba viendo, el área que estaba viendo Zacarías en esa visión. Es el mismo valle, ¿sí? Y arriba está el templo, y ahí tenemos otra imagen más clara todavía, ¿no? Entonces, nada más quería mostrarles eso para que tuviéramos una pequeña idea de lo que Zacarías estaba viendo en ese momento de la visión. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Puede ser algo medio confuso, pero espero que haya quedado claro. Entonces, vamos a terminar ya con eso.